Nos vamos para Santander, Camila, porque recibimos unas denuncias de unas mamás que tienen a sus hijas en la Escuela Normal Superior de Bucaramanga. La Escuela Normal Superior de Bucaramanga funciona hasta 11 y tiene algunos cursos de educación formal también después de que las niñas se gradúan. Hay niños y niñas, es un colegio mixto. Y las denuncias tienen que ver con acoso sexual, Camila, no solamente a las alumnas, sino también a las madres de familia. Por eso estamos a esta hora en comunicación precisamente con el ex personero, y digo ex personero porque usted recordará que la ley les dice que hasta el 29 de febrero son personeros, ¿no? Entonces, vamos a hablar con el ex personero de Bucaramanga, Rafael Picón, básicamente porque él desde el primer día ha estado en contacto con estos alumnos y ha tenido en sus manos los chats y las denuncias que implican a 10 profesores de esta Escuela Normal Superior de Bucaramanga. Ex personero, muy buenos días, gracias por estar en Blue Radio.
Bueno, muy buenos días, Camila, a toda la mesa de trabajo. Muchas gracias por prestar la atención a tan importante y delicada denuncia que estamos viviendo en la capital santandereana.
Pero cuéntenos, ex personero, concretamente, ¿cómo llega usted a esta denuncia y qué ha pasado hasta el momento?
Bueno, nosotros desde la personería de Bucaramanga tenemos un programa muy bonito que es a cargo de nosotros como los personeros estudiantiles. Con ellos, que están próximos también a elecciones, hemos venido trabajando desde hace un buen tiempo atrás, hemos venido siempre llevando actividades, compartiendo con ellos, tenemos un grupo de WhatsApp donde simplemente compartimos cualquier tipo de situaciones. Debido a que un padre de familia empieza a alzar su voz con una situación que se le presenta cuando decía que recién graduada y por producto de una fiesta a la que asistieron, donde estuvo un docente y al parecer tuvo relaciones sexuales con esta menor de edad, el padre empieza por redes sociales a hacer esta denuncia y llegan a estos WhatsApp donde compartimos con los diferentes muchachos de la Escuela Normal Superior, y ahí es donde se empieza a realizar estas diferentes denuncias de personas, de niñas específicamente, que se atreven a alzar su voz y empiezan a denunciar. Aquí nos empezamos a enterar y se organiza por parte de las mismas estudiantes que empiezan a fortalecer sus denuncias este plantón que se llevó a cabo hace 3-4 días en la Escuela Normal Superior, donde se tomaron el bloque de las dos primeras horas de 6 a 8 de la mañana. Aquí los acompañamos, identificamos, hablamos con la rectora del colegio y identificamos que están involucrados aproximadamente 10 docentes por este tipo de casos de acoso y abuso sexual en contra de las niñas. Pero actualmente están denunciados únicamente 4 personas en la Fiscalía General, que le hemos pedido el acompañamiento a través de la Procuraduría, y 4 docentes también en control interno disciplinario, porque este colegio es público, entonces control interno disciplinario del municipio es quien asume también la investigación, al cual le pedimos que suspendiera provisionalmente a estos docentes, porque las niñas no pueden estar sometidas a andarse defendiendo a los docentes, sino tienen que ir, por el contrario, es ir a estudiar y aprender.
Personero, yo le pido que se quede en línea porque precisamente quiero saludar a María. María es una estudiante que culminó grado 11 en esta escuela superior y sigue en la educación formal en la misma escuela. María, buenos días, gracias por estar en Blue.
Buenos días, señorita.
María, cuéntenos a usted qué le pasó en su colegio y por cuántos años vivió el tema de acoso por parte de los profesores.
Bueno, durante mi año escolar, que fue en 11, estuve acosada por un profesor, el cual me acosaba en las clases y también por medio de redes sociales. Lo que hacía por medio de las redes sociales era enviarme parte de sus fotos de sus partes íntimas, diciendo que como estaban a blanco y negro, eran arte.
¿Cómo así? ¿El profesor le mandaba fotos de sus partes íntimas y se las mandaba a blanco y negro y él decía que le estaba mandando una foto artística?
Exacto.
¿Y en el momento, y usted cuando él empezó a mandar las fotos, él lo denunció o se quejó con alguien del colegio?
Sí, señora, yo lo denuncié en la rectoría de mi institución.
¿Y qué le respondieron en la rectoría?
Ella ha llevado todo el proceso, pero necesitaba más evidencias. Entonces lo que yo hice fue pues tomarle capturas a esas conversaciones y enviárselas a la rectoría. Él es uno de los profesores que en este momento tiene la fiscalía del caso.
Sí. Sí, es que Camila, son 10 profesores los que en este, los alumnos lo que hicieron fue, con la ayuda del personero, crear un grupo de WhatsApp, y es un grupo en redes sociales también, en Instagram, y hacer publicaciones, y empezaron poco a poco las alumnas a decir, mire, eso que le está pasando a este señor, a la hija de este señor, me está pasando a mí, y esto le está pasando a una amiga, y a una amiga, y a una amiga, y se fueron agrandando las denuncias, tan es así que ya son 10 los profesores mencionados en estos chats. Yo tengo los nombres de los profesores, pero pues como solamente hay 4 en el momento de estos 10 en fiscalía, y son profesores por los cuales no ha habido ningún fallo desde hace 2 años que se están denunciando, y no hay un solo fallo en la fiscalía. Hay denuncias que se han hasta archivado porque es la palabra de las niñas contra la del profesor. Entonces en este colegio no ha pasado nada. Los profesores siguen siendo profesores del colegio en su mayoría, y 4 de ellos solamente, como le digo, están las denuncias en la Fiscalía General de la Nación. María, cuando usted le comenta a la rectora, se hace un grupo interdisciplinario, con control interno, disciplinario del municipio, para llevar esas denuncias a la Fiscalía. De la denuncia suya, ¿usted qué supo? ¿Se llevó a la Fiscalía y qué pasó?
Sí, claro, sí se llevó y allá la tienen en el archivo, pero no han hecho nada, pues con lo que yo he hablado con la rectora.
¿Y qué responde el colegio, Diana? Nosotros nos hemos comunicado con el colegio, ¿y qué dice?
Sí, precisamente, Camila.
No.
Dígame, María.
No me han dicho nada, o sea, él sigue allá en la institución dando clase como si nada. Y hace poco me enteré que él volvió a morbosear a una niña. Entonces eso me parece horrible.
Es decir, María,
horrible.
Este profesor que usted pudo entregarle al colegio de la Fiscalía, a la escuela de la Fiscalía, las fotos privadas, las partes privadas del profesor que le mandaban, ¿sigue dando clases en la escuela?
Sí, sigue dando clases.
Sigue dando clases en la escuela. Por eso saludamos a esta hora, Camila, a la señora Lilian Liscano. Ella es la rectora de la Escuela Superior Normal de Bucaramanga. Señora Liscano, buenos días.
Muy buenos días.
Señora rectora, preocupados con esta denuncia, como el caso de María, yo el fin de semana, más o menos desde el día jueves, he hablado con un promedio de 20 alumnas. 20 alumnas que todas coinciden en los nombres de los profesores. Tengo el listado acá en mi mesa de los nombres de los 10 profesores involucrados en estas denuncias, y le quiero preguntar, usted como rectora, ¿cómo ha manejado este tema? Porque esta denuncia, de acuerdo a lo que yo he hablado con los alumnos, lleva más de 4 años.
Mira, es una denuncia pues muy preocupante para la institución, muy preocupante saber que las niñas durante mucho tiempo se sintieron así y no denunciaron, ¿cierto? Y que las que han denunciado con el requisito que debe llevar una denuncia, pues eso se ha transmitido a las autoridades. Es decir, cuando a nosotros nos llega una queja, activamos la ruta de convivencia, se informa a las autoridades, se pasa pues con las pruebas que
rectora,
hay.
Eso le quería que preguntar, que nos diera más detalles de cuál es el protocolo que se sigue en el colegio. Es decir, cuando una estudiante denuncia a un profesor por acoso, ¿cuál es el protocolo que se sigue? Porque después de una estudiante haber denunciado a un profesor por acoso, pues evidentemente uno se imagina que lo primero es que este profesor no le siga dando clase a esa estudiante por cuenta de las represalias que puede tomar en contra de ella. ¿Cuáles son las medidas que se deben tomar y que dice la normatividad que se deben hacer una vez una estudiante denuncia?
Mira, lo que dice el protocolo es que se debe activar una ruta de convivencia, y eso es lo que yo he hecho. En la medida de lo posible, adoptar garantías de no repetición, pues dentro de mis facultades, dentro de lo que me permite a mí la norma, uno trata de tomar la medida preventiva para que ese docente no le siga dando clase a la misma estudiante mientras se esclarecen los hechos en las entidades pues que tienen a cargo la investigación.
Pero rectora, señora, usted habla de garantías de no repetición y de medidas preventivas para proteger a esta niña específicamente, pero estamos hablando de que esto ya 10 docentes, una conducta sistemática, y hay otras niñas, más de 20 niñas que han hablado con nosotros y nos han dicho que esto sigue ocurriendo en la escuela. ¿Esto no ameritaría que ustedes por lo menos le den una licencia a estos profesores para que en este momento no acudan más a este colegio y pongan en peligro la dignidad y la salud de estas mujeres? Es que al final estamos hablando de que hay acá un tema de acoso sexual en una escuela a menores.
Sí, mira, lo que pasa es que yo no puedo dar licencias, es decir, esa no es mi competencia. Esa competencia le correspondería pues en el evento de que se considerara un traslado o una licencia, le corresponde a la Secretaría de Educación, pero mi competencia solamente va hasta denunciar y esperar a que se siga el debido proceso. Es infortunado porque, pues, si uno quisiera tomar medidas más drásticas, pero legalmente yo tampoco puedo hacerlo. Sí, yo también estoy un poco atada de manos para accionar frente a lo que yo considero que
Rectora
se pueda
Lizcano.
Colocar en riesgo, señora.
Rectora Lizcano, entonces, con base en esa respuesta, nosotros podemos concluir que usted le está trasladando la responsabilidad a la Secretaría de Educación, porque si usted dice que ya hay las denuncias y que no ha podido actuar, que usted no puede dar las licencias, pero pues, ¿cómo es posible que usted no pueda adelantar, por ejemplo, un proceso disciplinario?
Yo no puedo adelantar proceso disciplinario, el proceso lo adelanta la Oficina de Control Interno y lo está adelantando, ¿sí? O sea, la Oficina de Control Interno lo está adelantando. Es decir, yo ya coloqué ahí la denuncia y a mí lo que se me indica es, usted después de que coloque la denuncia, usted ya no vuelve a ser parte del proceso, ¿sí?
Entonces entendemos yo que lo que está pasando es responsabilidad de la Secretaría de Educación. O sea, ¿le está trasladando la responsabilidad a la Secretaría de Educación?
A Control Interno, que es donde debo denunciar, ¿sí? Hay una situación, y es que yo lo que le invito también a las niñas que denuncian por las redes y todo eso, es que hagan una denuncia formal, porque mire, hablamos de 10 docentes, pero realmente quejas formales, No hay de todos esos docentes.
Pero es que aquí María nos estaba contando que no solamente hay denuncia formal, sino también hay denuncia ante fiscalía. Es que ¿qué más necesita? Nada más es que estamos hablando de que acá no son pruebas testimoniales de una persona contra otra, sino existen pruebas físicas de fotos de partes privadas de profesores.
Mira,
y ya hay denuncias
diciendo,
en fiscalía.
Pero yo las he puesto, soy yo la que las he puesto. Soy yo la que he puesto esas denuncias en fiscalía a raíz de las quejas que llegan acá a rectoría. Yo soy la que he dado traslado al CAIBAS, al control interno, a donde me corresponde yo he ido, ¿sí? Y estoy en espera de que las autoridades, pues, se pronuncien al respecto. Yo
Rectora Lizcano,
uno
le escucha a usted hablar con una tranquilidad de esta situación tan grave que está pasando en el colegio, y uno realmente quedo aterrado, porque es que detrás de cada una de estas menores hay una tragedia, hay un drama, porque son niñas que están siendo acosadas, que están siendo vulneradas en todos sus derechos. Entonces, escucharla a usted hablar de un formalismo y como no apersonarse de la situación, de verdad que particularmente a mí me aterra. Pero quiero saber que usted me cuente, señora rectora, ¿cómo es la selección de los profesores? Es decir, ¿cómo escogen ustedes a los docentes? Porque que haya un listado de 10 profesores que están siendo señalados por las estudiantes de ser acosadores, me parece terrible. ¿Cómo se hace la selección? ¿Cómo es su escogencia de este cuerpo de docentes que usted tiene en su colegio?
Yo no escojo los docentes. A mí los docentes llegan nombrados por la entidad territorial.
Pero entonces permítame preguntarle...
¿Cómo llegan ellos a su colegio?
Pero es que este colegio...
Nombrados por la entidad territorial, ese es un colegio oficial. Los rectores no nombramos, ni echamos, ni... No, nosotros no somos portadores del gasto en el sentido de la nómina docente. La nómina docente es administrada por la entidad territorial.
A mí me gusta... Señor,
ellos son profesores de su colegio. Ellos no son profesores de otros colegios. Son profesores de su colegio y, por consiguiente, usted, que es la rectora del colegio, debe saber cómo se comportan sus profesores, aunque sus profesores hayan sido nombrados por la entidad territorial, que eso está claro.
Sí, y mi competencia es, cuando me llega la queja, denunciar y tomar en lo posible las garantías de que no les vuelvan a dictar clase. No quiere decir que yo pueda sacar al docente. No lo puedo sacar hasta que una autoridad no me lo ordene.
Pero entonces, Diana, si no es la rectora que le responde a Óscar y dice, yo soy rector, esto es un colegio público, en los colegios públicos determinan las secretarías de educación quiénes son los profesores que vienen aquí y yo no puedo remover ningún profesor. O sea, básicamente la rectora no tiene potestad sobre los profesores que están dictando las clases y simplemente, si ve lo que está pasando, según la entiendo, rectora, que son 10 profesores, es que no estamos hablando de uno, estamos hablando de 10 profesores acusados de acoso sexual, no solo a las estudiantes. Antes, ahorita me cuenta el cuento de las mamás, porque el de las mamás no lo hemos escuchado. Entonces, si es la Secretaría de Educación en Santander, ¿qué dice?
Camila, hablamos con la secretaria de Educación, Ana Leonor Rueda, y la secretaria nos dice, mire, yo estoy completamente preocupada con el tema, llevé el tema al Ministerio de Educación básicamente porque no tenemos las herramientas para poder hacer algo contra estos profesores. No los podemos sancionar, no los podemos sacar de las instituciones, solamente hacer traslados temporales, básicamente porque no hay un fallo de la Fiscalía General de la Nación que diga, este señor es un abusador o este señor es un violador. Entonces, como no tienen esas herramientas, dice ella, estamos tratando con el Ministerio de Educación de que hagamos algo, porque básicamente el problema no es solamente este colegio en Santander, sino también la Universidad UIS, las otras universidades, me mencionó ella, y otros colegios públicos que están en las mismas circunstancias y sobre las cuales no pueden hacer nada con los profesores. Entonces yo me comuniqué con el Ministerio de Educación, les dije, ustedes ya conocen el tema, ustedes conocen lo que está pasando en Santander, las autoridades de ese colegio educativas han hablado con el Ministerio, se han reunido con ustedes, me dijeron, vamos a mirar qué vocero le puede ayudar, pero comenzó el programa y no nos han contestado por parte del Ministerio.
O sea, acá es una responsabilidad del Ministerio de Educación, que es quien determina los profesores que se van a cada uno de estos colegios públicos, y resulta que tiene 10 profesores que están acusados de acoso sexual a sus estudiantes, unos de ellos mandando fotos y chats explícitos, y el Ministerio de Educación no hace nada. Entonces, ¿qué está haciendo el Ministerio?
Es que, Camila, lo que está pasando de verdad en ese colegio, y yo entiendo a la rectora, entiendo a la secretaria y a la gente del Ministerio que dice, mire, esto se debería llevar como a un proyecto de ley que diga que en algún momento se pueda sancionar a los profesores que se vean en esto.
No, pero más allá del proyecto de ley, acá hay unos profesores que están acosando a las niñas.
Claro, pero...
O sea, el proyecto de ley obviamente es a futuro, pero ¿cómo solucionamos? María, usted que sigue en la línea, ¿usted conoce de otras estudiantes que hayan denunciado y que tienen que enfrentar a los profesores que las han acosado pues todos los días en clase?
Sí, señora, sí las han denunciado, claro. Y hemos creado un grupo de líderes para eso, para afrontar todo lo que ha pasado.
Claro, entonces...
Y apoyar a las niñas que siguen allá en la institución y incentivarlas a que denuncien.
Es que mire, Camila, el caso es tan aberrante que, por ejemplo, los profesores les escriben a las niñas que se les den bonitos los calzones debajo de la sudadera. Así les escriben tal cual. Y entonces ella les dice, ellas ponen en los chats y dicen, ¿cómo puede ser posible que un profesor me haga a mí dar más vueltas a la cancha solamente por verme mis partes íntimas y no porque de verdad esté haciendo una clase de educación física como la debe hacer? ¿Cómo puede ser posible que un profesor me haga pasar al tablero para mirarme y morbosearme y no para enseñarme que es para lo que están hechos los docentes? Entonces ellos escriben una cantidad de cosas en los chats y, como le digo, Camila, yo creo que uno debería leer los nombres de los 10 profesores que están en este momento implicados porque los mencionan en esos chats públicos, que ya es público ese chat.
¿Cuánta gente hace parte de ese chat?
En ese chat hacen parte más de 60 estudiantes.
¿60 estudiantes del colegio?
Hombres y mujeres, ¿no? Porque también hay unos niños con los que yo hablé, unos hombres, dirían las feministas, con los que yo hablé, y ellos dicen, nosotros las estamos apoyando porque esto no puede pasar. Yo le tengo un audio, Camila, de lo que pasó en el plantón, el día que lo reunió, se reunieron todos y llegó el personero a apoyar ese plantón. Mire lo que gritaron al final las niñas para que el personero lo grabara y lo llevara como prueba a la Fiscalía y a la Procuraduría. Me uno al plantón, no más acoso en la Escuela Normal Superior. O sea, ya es un grupo de niñas gigantesco y de niños que apoyan a sus compañeras de colegio porque saben lo que está pasando con estos profesores.
Pero mire, Diana, yo quiero preguntar al personero, porque a mí no me parece normal que para remover a uno de estos profesores, o por lo menos mandarlos a una licencia, o por lo menos, quitarlos del cargo mientras la Fiscalía decide o no decide, se tenga que esperar un fallo o una acusación formal de la Fiscalía. A mí eso me parece un poquito increíble porque al final, claro que se debe respetar la presunción de inocencia en un derecho, en un juicio penal, pero en este momento estamos hablando de que deberían existir medidas preventivas que podría tomar el Ministerio de Educación y la misma escuela para proteger a estas niñas. Es verdad que hay que esperar un fallo, ni siquiera de la Fiscalía, entonces estaríamos hablando de un fallo de un juez.
Bueno, primero, tengamos claro algo para que no desviemos tanto el tema, y es que, y con mucho respeto se le digo a la rectora de la Escuela Normal Superior, que participamos en este plantón el miércoles 26, ¿sí? Donde las niñas, muchas de ellas no se han atrevido todavía a denunciar por este miedo silente que hay en la Escuela Normal Superior, donde a pesar que, si bien es cierto, Control Internacional es quien debe llevar el proceso de la investigación de los docentes por ser funcionarios de planta del municipio, sí hay una complacencia pasiva
inactiva por parte de la rectora, porque son sus docentes, son los docentes de su institución, lo digo como padre de familia, como tío de un niño que no se, que se graduó no hace más de 3 años de esa misma escuela normal superior, y el miércoles 26 de este mes me entero que es una situación sistemática, que es de 1 y 2 años, donde las niñas han tenido que enfrentar a estos abusos. Entonces, en efecto, si bien es cierto, hay que esperar los protocolos de control interdisciplinario. Doctora Lilia, rectora del colegio, usted tiene toda la responsabilidad de poner estas situaciones en medios de comunicación, de darle conocimiento a control interdisciplinario, si esto está muy demorado, de hacer una queja formal ante la personería para que nosotros hagamos un acompañamiento a control interdisciplinario, porque es que es una institución, lo digo con mucho respeto, pero es que estas cosas que pasan durante 1 y 2 años en la institución no es una situación que es para esperar los protocolos, porque estamos hablando de la vida de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, en ese momento, hay una pasividad complaciente sobre esa situación, lo digo con mucho respeto.
Pero entonces ahí valdría la pena que la rectora Lizcano nos explicara algo, porque si nosotros recordamos el año pasado cuando fue destituido un profesor de la Universidad Nacional, fue inhabilitado inclusive por 20 años el profesor Freddy Monroy, precisamente por un caso de acoso sexual, pues lo que se hizo fue llevarlo al Consejo Superior, es decir, hay un ente rector dentro de la misma institución. Entonces a mí, rectora, me parece un poco sorprendente. Yo le entiendo que usted tiene que seguir un procedimiento regular, pero que no haya un ente rector dentro del mismo colegio, que también es una institución pública como la Nacional, para poder decidir sobre algo tan delicado.
Ya eso se llevó al Consejo Directivo, ya ese tema se llevó al Consejo Directivo. Lo que dice el señor personero, ya también aquí nosotros hemos sido acompañados por la personera delegada de la familia, a quien hemos invitado a las mesas de trabajo que se han realizado, se ha invitado a infancia, adolescencia, todas las entidades han venido invitadas por la rectoría. Hemos estado en la mesa de trabajo. Se hizo un consejo directivo, el consejo directivo, amparado en la ley 1075, conceptuó que debería solicitarse a la Secretaría de Educación el traslado de los docentes, que por lo menos los que estaban ya denunciados formalmente, porque en los otros no tenemos ninguna otra prueba, entonces yo tampoco puedo hacer una falsa denuncia. Entonces, efectivamente, el consejo directivo solicita a la Secretaría de Educación el traslado de los docentes amparados en la ley 1075, que dice que cuando se presente un problema grave de convivencia en la institución, el Consejo Directivo será quien solicite el traslado, no sujeto a traslados ordinarios. Eso ya se hizo, estamos en espera de la respuesta de la Secretaría de Educación.
No obstante, lo cual no queda la más mínima duda, señora rectora, de que la imputación aquí es de negligencia, porque usted tiene otros mecanismos, como por ejemplo, usted ha intentado alguna tutela como mecanismo, digamos, transitorio por un perjuicio irremediable más que demostrado para que se suspendan, no trasladen, porque entonces trasladamos el problema, suspendan o se generen licencias no remuneradas o incluso remuneradas a estos profesores.
Estamos esperando unas respuestas para generar la tutela.
¿Qué respuesta? Pero es que la tutela es un mecanismo transitorio e inmediato. O sea, yo lo que le entiendo a usted, perdóneme, señora rectora, es que usted me dice, primero, yo he hecho todo lo que he podido hacer. Después dice, no, mire, esto no es un problema mío, sino de la Secretaría de Educación. Incluso podría llegar a ser un problema del Ministerio Nacional. Y ahora dice que usted tiene otros mecanismos, pero que está esperando a qué.
Que usted lo está interpretando así es otra cosa. Mire, si yo algo me he distinguido es por hacer las denuncias donde las tengo que hacer, pero yo también soy funcionaria pública y yo sé también lo que a mí me acarrea hacer una falsa denuncia. Mi invitación nuevamente es a las niñas, yo he hablado con todas ellas y les he dicho, mire, traigan a sus mamás y que sus mamás denuncien, que sus mamás las respalden, pero yo quiero contarle que a esto le sumamos que hay padres de familia que le dicen a las niñas que mejor no denuncien para no meterse en problemas. Entonces, si la niña no está respaldada, la niña no escribe. Entonces, este no es un problema rectora, es una negligencia mía, porque se solucionaría, rectora, si me
permítame,
sacara,
permítame,
¿cierto?
Permítame un minuto, permítame un momentito.
Si me pregunto, termíneme, yo, espéreme, yo termino.
Es que usted acaba de decir un tema muy importante para el caso, y es que usted sabe las consecuencias de una falsa denuncia. ¿Esto quiere decir que usted también ha dejado de denunciar porque usted no le cree a las niñas, a más de 20 niñas?
No, todas las que han venido a hablarme aquí he denunciado, pero hay unas que salen a hablar a las redes y no vienen a hablar aquí. Eso yo le hice claridad desde el principio. Y si quiere, pregúntele a las niñas. Todas las niñas que han venido a denunciar aquí han tenido mi respaldo.
Pero, rectora, ¿usted cómo espera que esas niñas vayan a donde usted a seguir denunciando?
Si llevan 4 años.
Que esto tenga absolutamente ninguna repercusión. Es que usted tampoco puede esperar que las niñas se atrevan a ir a donde usted a denunciar si no pasa absolutamente nada en el proceso.
Pero, hija, yo no puedo denunciar yo no puedo trasladar una denuncia si no la tengo.
Pero el testimonio de la niña ya es suficiente denuncia.
El
testimonio de la niña ya es suficiente denuncia para que usted haga el traslado.
A ver, cuando la niña viene y me da el testimonio, yo hago el traslado. El problema es que hay muchas de esas que escribieron en la red pública que no se sabe de quién son.
Bueno,
no se sabe.
Hablemos solo sobre los profesores que están denunciados, rectora. Hablemos solo sobre ese mundo, solo sobre ese universo.
Pero además,
y sobre ese universo, perdóneme, Camila, uno, no hay tutela. Cuando usted dice, no tengo otros mecanismos, pues le estoy diciendo, uno, suficientemente conocido por todos ustedes. Dos, usted le está echando la culpa y usted me dice que no, si quiere retrotraemos la grabación, pero en último usted está diciendo, yo no puedo ni licenciar, dijo usted, ni suspender, ni trasladar, en tanto que eso es competencia de la Secretaría de Educación. Pues es que claro, es que lo acabo de decir, pero la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos sobre esos denunciados ya conocidos, sobre los cuales tenemos los nombres?
Pero me dice acá un oyente, rectora, que se llama Andrés González, que hay un decreto que es el 1965 del 2013,
no,
que establece
es que diciendo,
los protocolos de atención inmediata de violencia sexual en los colegios a cargo de los directivos de los colegios, es decir, usted.
A ver, mi niña, esos son los que yo le estoy diciendo cuando le digo que active la ruta, y eso es lo que me dice la norma, que debo activar la ruta inmediatamente, y eso es lo que hago siempre, y eso es lo que dice la norma.
Pero mire, rectora, más allá del formalismo y de esta norma que le está mencionando Camila, usted es la responsable de la integridad de sus alumnas.
Sí.
En este momento, usted, por estarse apegada a un formalismo, como lo decía Oscar, usted está poniendo en peligro la integridad de sus alumnas, y son menores de edad. ¿Usted en algún momento ha contemplado la idea de pasarse estas normas por proteger la integridad de sus alumnas? Es que son menores de edad.
Es que no hay necesidad de pasarse ninguna norma por la faja, perdóneme, Valeria, es que allá es mi punto. Ella va a decir, yo soy servidora pública, entonces se me aplica el principio de la legalidad que dice que yo solo puedo hacer lo que la ley me permita. Yo le estoy diciendo, rectora, es que la ley le permite muchas otras acciones, desde la tutela, desde los derechos de petición, acciones preventivas. Es que ahí hay otras normas.
O sea, a excepción de la tutela, que usted sabe que no procede, si existe otra...
No, no, sí procede como mecanismo transitorio, por un perjuicio irremediable como es la salud, integridad y la salud física y mental de las mujeres.
Sí. Míreme, es que yo creo que si el problema se solucionara echándome a mí la culpa, eso sería lo de menos, es yo irme, ¿cierto? Porque, es decir, yo puedo estar o no estar. Este es un problema sistemático que viene hace mucho tiempo, que las niñas están quedando calladas, que no están hablando, que las mamás no las dejan
pero ahí
hablar.
Sí,
pregunta, déjeme hablar, porque
pero
si es no que, me va a dejar hablar es muy difícil.
Pero rectora, permítame.
O solamente escucho.
No, pero es que usted ha hablado y es que usted está diciendo unas cosas muy graves. Usted está confesando que este es un problema sistemático en donde las niñas en un colegio público en Santander están siendo víctimas de acoso por parte de los profesores y que no se ha hecho nada, porque es que resulta que es que usted ha seguido el procedimiento y nada se ha hecho. O sea, esto sí.
Pero yo he seguido el procedimiento. Pero yo lo he seguido. Es muy doloroso. ¿O usted cree que para mí no me duele yo haber denunciado un docente con todas las pruebas y que hayan archivado el caso? ¿Eso no es doloroso para mí? Obvio que es muy doloroso.
Es que mire, Camila,
yo soy la que llevo la carga de la prueba. Yo soy la que, a expensas de que inclusive se me critique por estar atacando a un docente, me la juego, busco la prueba, todo eso, y la aporto, y archivan.
Es que mire, Camila, yo quiero que escuchemos
y que nuestros invitados permanezcan en línea y escuchemos lo que dijo uno de los papás en una escuela de padres donde todos resultaron hablando de este tema, porque ya es, mejor dicho, un secreto a voces que este tema está pasando y que con estos docentes sí, no mira, pueden hacer absolutamente nada.
Yo también nada. Quiero decirle algo antes de, o sea, una cosa es que esto salga y la gente diga, y otra cosa es que se formalice una denuncia, ¿sí? Si no hay una denuncia que esté respaldada con que con circunstancias de tiempo, modo y lugar, a mí no eso no va para ninguna parte.
No le cambian el
luego
profesor. No le cambian no, el profesor si sí, el profesor no, sigue ahí.
Ni a veces denunciando, mucho menos si no se denuncia.
Pero es que Camila, sí. Allá hay una problemática, rectora, y usted la debe conocer, y es que nadie entre ellos se cree. Entonces van a una escuela de padres y hay unos padres que dicen, mire, eso les está pasando a ustedes porque ustedes son unas niñas mostronas. Eso les pasa a ustedes, mamás, porque ustedes son unas mamás mostronas y coquetas, y por eso es que les pasa.
Y la misma mamá le dicen a las niñas, no denuncie para que no se metan problemas. No denuncie. Y si la niña no denuncia, piense, si hay conversaciones de chat que uno las mira y están a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, en primera instancia, claro, el docente no tiene por qué hacerlo, pero uno también dice, venga papás, ¿por qué me están dejando las niñas a las 12, 1 de la noche chateando? ¿Cierto? Y yo ahí no tengo el control de nada.
No, pero lo que pasa es que las niñas pueden estar chateando con quien quieran, no pueden los profesores de una institución educativa estar chateando y mandándole fotos de sus partes íntimas a sus estudiantes.
Se están poniendo en riesgo.
Rectora.
Se están poniendo en riesgo. Lo que yo le estoy diciendo es que esto es de todos, esto no es mío solamente, esto es de todos. Claro.
No, rectora, pero con eso que está diciendo usted de los padres de familia, entonces ahora la responsabilidad no está, primero era la Secretaría de Educación, ahora de los padres de familia.
Que yo le estoy diciendo, el profesor no tiene por qué hacerlo, y por ahí empecé, y si quiere devuélvalo, el profesor no tiene por qué hacerlo, pero mire, que es que entonces me están diciendo, venga, es que usted también, su obligación es estar hasta las 12 de la noche a ver qué está haciendo el profesor, tampoco.
Claro, rectora, es que son los profesores los que no deben estar haciendo eso.
Pues exacto.
Son los profesores los que no deben estar haciendo eso.
Yo estoy denunciando. Yo estoy de acuerdo con usted y yo estoy denunciando. ¿Sí?
Pero, ¿qué dicen? A ver, hablemos con un padre de familia, Diana, con algún padre de familia, porque dice aquí la rectora que hay padres de familia que le están diciendo a sus hijas que no denuncien. O sea, encima de todo, le están diciendo a las menores de edad que no denuncien, que se aguanten el acoso, porque va a ser peor para ellas.
Camila, está en la línea Rocío, es una madre de familia, y es una madre de familia que no solamente conoce la situación que le está pasando a otras niñas, no a su hija, pero que sí le pasó a ella. María, Rocío, buenos días.
Diana, buenos días.
Bienvenida a Blu Radio, Rocío.
Muchas gracias por el espacio.
Cuéntenos usted, ¿cuál fue su vivencia? ¿Qué fue lo que le pasó con un docente de la escuela normal?
Bueno, como santandereana voy a hablar a calzón quitado. Esto fue así. El profesor Álvaro Galindo, profesor de tecnología del año pasado, colocó un taller de como de poleas. Los niños no lo entendieron. Bueno, fue una cosa confusa. Por ese motivo yo me acerco a una atención de padres con él. Me presento al salón de tecnología. Él me invita a seguir. Entonces, en el momento en que ya estamos allá adentro, entonces empieza con el morbo a mirarme los senos, porque tampoco iba destapada, como dicen muchas madres, que nos vamos de mostrona. No, yo iba con mi camisa normal, tapadita. Él me miró, o sea, así empezó con su morbo, su mirada, sus palabras horribles. En una de esas me agarra de la mano, me acerca a él y me coge, o sea, mis senos me los goza. Horriblemente, o sea, con un morbo horrible. Entonces yo quedo como paralizada, en shock, no sé, no me lo esperaba, esa actitud de un profesor, porque yo iba a ir a otro tema, ¿sí? No iba a eso. Entonces, la verdad, o sea, lo he vivido en carne propia, he sentido el morbo de ese profesor que aún sigue ahí nada normal. La solución a mi problema fue que este año él no le dictara clase al salón donde está mi hija. Este tan inconveniente lo supo ese mismo como ese mismo mes, ese mismo periodo, la directora del grupo de ese entonces, que era Gloria González, ella hizo una anotación y la hizo llegar donde la rectora. Eso sí está ya desde el año pasado, porque la rectora es conocedora de mi caso. Entonces, pues mi esposo estaba furioso para que no le pegue el profesor y que no haya problemas. O sea, eso quedó así, o sea, no se volvió a tocar el tema. Yo quedé como la que fue, buscó al profesor para que me faltara el respeto. Esto, una mamá se siente culpable porque uno piensa, sí, seré, o sea, fue mi culpa, o sea, de pronto, dije, no sé. Entonces, hasta el día de hoy, nos hacen sentir a nosotras que somos las víctimas, las culpables.
A ver.
O sea, no hay apoyo.
Rectora, ¿qué ha hablado usted con esos profesores? Por ejemplo, en este caso de esta mamá, en donde ya no es no solo las niñas, sino ahora la mamá que es acosada por un profesor. Y ahí usted, ¿cuál ha sido el protocolo que ha seguido?
Yo lo puedo hablar con el docente y yo transmito la queja, como ya le vino diciendo, a las autoridades competentes. Eso está en queja. Yo he hablado con esa señora y eso está dentro de la queja.
¿Y qué le dice el docente cuando usted le hace el llamado de atención?
No, él no está de acuerdo. Él dice que tal vez la mamá lo malinterpretó, pero igual yo transmito la queja de la madre de familia.
Pero rectora, la mamá lo malinterpretó y yo hablé con siete mamás.
Yo no digo que yo, siete, él dice.
Sí, claro, él dice y se le crea al profesor. Y yo hablé con siete mamás que se les presentó.
Que lo transmití a las autoridades y eso está en el material probatorio.
Camila, son siete mamás. Yo hablé el fin de semana con siete mamás que les pasó exactamente lo mismo que le pasó a la señora Rocío con el mismo profesor. Y el mismo profesor sigue de docente en el colegio.
Y le voy a decir cuántas han escrito. Han escrito dos mamás. Las otras no han querido escribir.
Claro, pero es que no les creen. El problema es que no les creen y los mismos papás entre ellos no se creen.
¿Quién no les cree? ¿Quién no les cree?
Pues es la palabra de su profesor contra la contra esta señora. ¿O qué ha pasado con ese profesor después de que él dice que es que lo malinterpretaron?
Pero le estoy diciendo, yo ya, eso, cuando la mamá firma su queja, yo la anexo como material probatorio al proceso, cuando la mamá firma la queja. Si la mamá viene y me dice, yo vengo a contarle, pero no diga nada, digo, señora, entonces, ¿qué hago? O sea, venga, yo le cuento esto, pero usted no diga nada. Entonces, es decir, usted me dice que ha hablado con siete, conmigo han hablado dos. Y si usted quiere, le puedo mostrar. Si usted viene, le digo, ¿quiénes han hablado conmigo? Dos mamás. Y a usted le han dicho siete. Entonces, yo lo que las invito nuevamente, que es lo que le estoy diciendo, a hacer la denuncia donde la tienen que hacer. Porque es que salen allá y dicen, pero aquí no, ni a la fiscalía tampoco, ni a control interno tampoco. Entonces, también dejan a las autoridades sin el material de prueba. Y usted sabe que en derecho todo es probado. Yo no puedo decir, no, es que salieron a la radio a decir y con eso yo lo condeno. Usted sabe que no es así. Así usted me quiera echar a mí la culpa de todo, pero usted sabe que no es así.
Rectora, no, nosotros entendemos que es una institución pública además y que usted como funcionario pues tiene que seguir un procedimiento regular, pero mientras hemos estado en esta entrevista estoy también hablando con un rector de una institución educativa de aquí de Medellín, por lo tanto pues tiene el mismo cargo comparado con lo que tiene ustedes en rector de una institución mixta, y él me dice que cuando eso sucede, pues me dice más o menos el mismo proceso que usted me cuenta que tiene que pasar a control interno y todo, pero que si hay pruebas en contra del profesor, usted tiene la potestad de retirar parcialmente o temporalmente al profesor. Mientras él me dice que sí, que si hay una urgencia usted tiene esa potestad mientras se resuelve el asunto, dada la gravedad de los hechos.
La norma es clara, la norma dice esa potestad la tiene la Procuraduría, la tiene, es más, mi señora, en otra institución donde yo alcancé a denunciar otros casos, control interno inmediatamente los separó del cargo por 3 meses mientras los investigaba. Pero en este caso, pues no ha sucedido eso, muy posiblemente no se cumplirá el requisito, eso sí será materia de valoración allá en control interno porque esa es la competencia de él, no la mía, ¿cierto? Entonces, yo, es decir, si algo me distingo yo es por denunciar, ¿sí? Y todo el mundo lo sabe, y pregúntele a las estudiantes.
Pues eso no dice, el ex personero de Bucaramanga, sí, que dice que usted ha tomado una actitud pasiva, no lo decimos nosotros, sino el propio ex personero.
Él vino aquí y yo también le mostré cuántas veces he denunciado, él vino acá, estuvo con los niños, yo le mostré cuántas veces he denunciado.
¿Cuántos estudiantes tiene el colegio que usted dirige, señora Lizaras?
4.050.
4.050 niños. Estos 10 profesores que están siendo denunciados, ¿le dan clase a cuántos niños de esos de 4.050?
Yo tengo 160, dice, denunciados. Realmente denunciados no hay sino 4. Lo otro solamente son dichos que nadie ha respaldado. Y así, suene duro, pero es eso. Son dichos que nadie respalda. Que usted le pregunta a alguien y dice,
perfecto.
Sí, es
entonces,
que dicen,
de esos
no
cuatro, de esos cuatro profesores, tienen a cargo clases a cuántos menores de edad en ese colegio.
Más o menos a 200.
200 niños. 200 niños que hoy están en riesgo por cuenta de esas denuncias que no han prosperado y que no ha pasado nada y que el Ministerio de Educación no ha hecho nada, porque acá también hay que decir que el Ministerio de Educación es el mayor responsable y tiene que hacer algo frente a un colegio de más de 1,000 estudiantes, pues, 4 profesores que están denunciados por acoso, hay pruebas, hay chats, hay fotos y el Ministerio de Educación no hace nada. Entonces, ¿el Ministerio de Educación en qué está?
Y el Ministerio de Educación, que lo hemos buscado desde el fin de semana, Camila, y que quedaron de darnos una respuesta sobre un vocero, le seguimos insistiendo durante el programa, pero no hemos tenido respuesta.
Pues, cuénteme, personero, ¿usted quería agregar algo más? Cuénteme, personero, ¿usted quería agregar algo más?
Sí, es que creo que también, no sé si la rectora tiene conocimiento o no. Por ejemplo, acá, nosotros hicimos una mesa de trabajo el 18 de febrero con nuestra delegada de familia, donde empezamos a conocer de primera mano nuestra situación, pero no es producto de las denuncias que y de la vehemencia que ha tenido la rectoría de la Escuela Normal Superior. Es producto del Comité de Convivencia de los Padres de Familia, donde acá tengo en mi mano el acta que se realizó ese día.
Yo cité ese comité,
rectora, déjeme hablar. Acá tengo la solicitud de 4 padres de familia que firman y le solicitan tanto a su merced como a la Secretaría de Educación que no dejen ingresar a la institución a los docentes Fabián Augusto Remolina Álvarez y Álvaro Galindo Gómez. ¿Qué respuesta le hemos dado a esos padres de familia, 4, que firman con puño y letra esta solicitud?
Yo no puedo impedirle el acceso. Yo no puedo impedir el acceso. Usted sabe que todos tienen que ser vencidos en juicio y yo no les puedo impedir el acceso. Yo ya le expliqué, personero.
¿Usted le ha solicitado, como lo hicimos nosotros a control interno, la suspensión provisional?
Le solicité, sí, solicité que se aplicaran medidas de no repetición. Sí lo solicité.
¿A quién sabe que sí lo solicité?
Rector, ¿a quién forma parte de ese comité de control interno? ¿En el colegio quiénes forman parte?
De convivencia. Nosotros tenemos ese comité de convivencia.
¿Y quiénes forman parte de ese comité?
Yo lo presido. ¿Sí? Está el personero escolar, los integrantes del consejo directivo.
¿Cuántos docentes?
2.
2 docentes. ¿Dentro de esos docentes hay alguno de los que ha sido denunciado?
Por supuesto que no.
Esta es una historia que se queda uno atónito, pero además increíble que en Colombia haya esta impotencia. Niñas denunciando el acoso de sus profesores, enviándoles chats a medianoche, enviándoles fotos. Supuestamente los profesores que deberían ser pedagogos y realmente son aquellos que los están acosando y que la rectora, según lo que nos dice, no pueda hacer absolutamente nada porque los protocolos no se lo permiten y que a usted la Secretaría de Educación de Santander le diga que no puede hacer nada tampoco porque depende del Ministerio de Educación y que el Ministerio de Educación no diga absolutamente nada y que esto se esté replicando en otras universidades públicas y otros centros educativos. Y mientras tanto, ¿qué ha hecho el ministerio con esos profesores? Acá sí se necesita una respuesta de parte del ministerio. Rectora de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga, Lilian Lizcano, mil gracias por habernos atendido, por aceptar todas las preguntas que le hemos hecho el día de hoy sobre esta aterradora denuncia de estudiantes que están siendo acosadas por profesores en su plantel académico.
No, yo de todas maneras quiero decirle que son 160 docentes, la escuela normal también tiene unos docentes excelentes. Esto no es de que aquí todos los maestros son acosadores, porque no podemos entrar a enjuiciar.
No se trata de defender los profesores, rectora, me muero la pena. No, acá hay 4 profesores que son unos acosadores que están siendo denunciados.
Y están siendo denunciados, yo ya los denuncié, sí, señora.
Sí, pero nada ha pasado y siguen dando clase. Y 200 niños están a cargo de esos profesores que son acosadores.
Créame que no puedo hacer más.
Eso es lo que ponemos en duda, ciertamente, señora rectora.
Sí, puede que lo duden y habría que probarlo, ¿no? Pero no puedo hacer más.
Esto no es de prueba, es de demostración jurídica.
Bueno, listo, cómo no. Eso es lo mismo.
Rafael,
bueno, que esté muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego.
Rectora, a mí me parece muy difícil y que la actitud de la rectora sea esa, porque por más de que el protocolo no se lo permita, Oscar, si es que uno dice que menor va a denunciar, es inaudito.
Camila, es increíble escuchar de verdad el testimonio de la rectora, porque se da uno cuenta la indefensión en que se encuentran las niñas, las menores. Pero mire, Camila, se pregunta uno también algo que es muy importante, aparte de todo lo del ministerio y demás. ¿Dónde está la Fiscalía General? ¿Dónde está el fiscal general?
Visitando a León, visitando a...